Okay, buenos días, buenas tardes a todos. Empezamos esta sesión doble de dos seminarios de hoy, también el programa de seminarios de este curso 2021-22, también el programa de seminarios del nuevo proyecto de investigación sobre errores en el derecho, en la creación y en la aplicación del derecho. O sea, empezamos muchas cosas hoy. Y las empezamos de la mejor manera posible, y me refiero solo al primero de los seminarios de hoy, porque lo hacemos con un seminario a cargo de Flavia Carbonell. Flavia nos aporta mucho para esto, porque tiene algunas características que la hacían casi imprescindible para empezar hoy. Me referiré en particular a dos de ellas, aquellas que pueden ser presentadas en público, a dos de ellas. En particular, las siguientes. En primer lugar, es una profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Chile y presidenta de la Asociación Chilena de Filosofía Jurídica y Social. Es decir, es procesalista o es filósofa del derecho, las dos cosas. Justo las dos cosas que en buena parte también venimos juntando desde Girona en materia probatoria. Aquí hablaremos de otros temas, no solo probatorios, y justo las dos cosas que también unen a buena parte de este grupo, que está conformado, entre otros, por filósofos del derecho y también por procesalistas. Por tanto, lo que el grupo contiene en su globalidad, Flavia Carbonell lo contiene en su unidad. En segundo lugar, porque empezamos un proyecto sobre errores en la creación y en la aplicación del derecho, y Flavia Carbonell, que es investigadora del proyecto de investigación, también es investigadora principal junto a Jonathan Valenzuela, de un proyecto Fondecit en Chile sobre error y proceso judicial que inició en el 2019 y termina este año. Así que nos trae ventaja en el análisis precisamente de los errores y si nos trae ventaja, por tanto, de algo que espero que nos podrá aportar como resultados de su propio proyecto. En su trayectoria académica, Flavia ha hecho cosas desde luego destacables y relevantes. Se tituló en la Universidad de Concepción, se doctoró en la Carlos III aquí en España, ha trabajado en temas de filosofía del derecho en ámbitos sobre todo de argumentación jurídica, de consecuencialismo, de análisis del discurso de la motivación de la motivación de las sentencias, de la argumentación jurídica en las sentencias, y en temas de, quién sabe, si de derecho procesal, de epistemología jurídica o de este paso intermedio entre la filosofía del derecho y el derecho procesal, pues básicamente en cuestiones vinculadas a la prueba y el razonamiento probatorio. Hoy nos viene a hablar de errores en una versión que en realidad retoma también parte de las cosas que analizó en su propia tesis doctoral, aderezadas con todo lo aprendido y lo investigado después. Así que es un placer contar contigo, Flavia, que hayas aceptado participar en este primer seminario del año, primer seminario del proyecto, y sin más, es tu tiempo, 40, 45 minutos, y después debatiremos.
Bueno, muchas gracias, Jordi. Me da un poco vergüenza la presentación. Para mí este es un foro muy, muy importante, muy exigente, que además, digamos, se integra por personas a quienes les tengo mucha admiración intelectual y mucho cariño personal. Entonces, muchas de las cosas que dijo Jordi que me imagino que se deben también a estas relaciones personales. He aceptado encantada la invitación, pese a que seguramente tendré más dudas que respuestas, con un tema que ustedes dirán, bueno, pero si lo trabajó en su tesis doctoral, cómo todavía no se decide en algunas cuestiones? Bueno, me imagino que eso es lo que pasa cuando uno da vueltas sobre un mismo tema, ¿no? Va recolectando dudas y va quizás teniendo más cuidado cuando emplea incluso el lenguaje. En estas materias. Por lo tanto, tomé esta invitación como un momento para que podamos conversar sobre algunas cuestiones que pueden ser relevantes en general para este proyecto de investigación que me parece, digamos, que de forma colectiva puede tener grandes resultados y quizás como también adelantó Jordi, no me referiré directamente a errores en la creación del derecho, que es un ámbito que no he explorado mucho, sino más bien en la aplicación del mismo, ¿no? Dicho esto también, bueno, en la invitación se me decía, bueno, ¿por qué no retomamos? También lo hablé con Henry, que está por acá, y algunos de ustedes lo tengo apuntado, me lo indicó en algún seminario que tuvimos el 2020. ¿Por qué no retomas algunas cuestiones de la idea de decisión judicial correcta, ¿no? Para analizar el error? Entonces, me metí en ese desafío, no sé si lograré hacerle honor a esta instancia, pero de eso un poco les voy a hablar con un título más pretencioso de lo que voy a decir en estos minutos. Voy a partir directamente, ¿no? En el lenguaje jurídico, un juicio que afirma que una decisión jurídica es correcta supone como contrapartida que existen también decisiones jurídicas que pueden ser calificadas como incorrectas. De forma análoga, la afirmación de que hay decisiones susceptibles de ser calificadas como erróneas supone su opuesto, esto es, que hay decisiones no erróneas. Como ya adelantaba entonces, retomaré en esta presentación algunas cuestiones referidas a la idea de decisión judicial correcta de las que me ocupé un par de años atrás, combinándolas con la mirada desde la otra vereda, específicamente desde los defectos que suelen considerarse errores, de hecho o de derecho, en la decisión judicial, o más ampliamente, de los criterios para imputar a un juez, jueza o tribunal un error en el ejercicio de su función jurisdiccional. No tengo ni podría tener pretensiones de agotar lo que pueda decirse sobre decisiones correctas y decisiones erróneas, sino más bien querría repensar con ustedes algunos aspectos e incorporar algunas perspectivas al extenso debate sobre el error judicial que existe. Para ello voy a proceder como sigue. En primer lugar, comenzaré señalando lo que he llamado un significado genérico de correcto, ¿no? Significado genérico que deriva de un juicio de contraste, que ya explicaré, y plantearé que podemos extender este significado al calificativo erróneo, ¿no? O decisión judicial errónea. En segundo lugar, diré algo sobre los ingredientes involucrados en este juicio de contraste, aquello de lo que se predica corrección o incorrección, y los parámetros o criterios que permiten hacer aquel juicio. Y en tercer lugar, propondré una manera de agrupar estos criterios de corrección de acuerdo con el tipo de operaciones y/o tipo de reglas que se usan como parámetros de contraste. Y creo que poco más alcanzaré entonces a decir en estos minutos. Antes de este recorrido, sí, dejaría dos cuestiones que me imagino que podrían también ser objeto de debate ahora o en el proyecto, ¿no? Una, ¿no? La cuestión de quién emite un juicio de corrección sobre una decisión judicial, ¿no? ¿Quién emite este juicio de esta decisión judicial es errónea, esta decisión judicial es correcta? De momento, usados como intercambiables. Y una segunda cuestión sobre también el tiempo del error, que no creo que alcance a abordar en profundidad acá, pero me parece que son relevantes. Por una parte, quien afirma que una decisión es errónea, imputa o atribuye a quien la dictó algún tipo de defecto, defecto en la justificación, incumplimiento de una regla procesal, etc. Un error probatorio, que será el tema, por lo demás, de la ponencia principal, diría yo, del seminario de esta tarde que la dará Jordi. Pero esta imputación, atribución, ¿no?, de un tipo de defecto, ¿no?, a una decisión dictada por un juez o por una jueza, no produce directamente efectos jurídicos, ¿no?, sino que se requiere que se haga a través de alguno de los mecanismos de impugnación del sistema procesal. En este caso, y desde el punto de vista entonces del sistema procesal, o del sistema jurídico más ampliamente considerado, la decisión será considerada errónea si así es declarado en la sentencia que revisa el error alegado por parte del juez o tribunal revisor. Yo diría, esto es similar a lo que ocurre con la nulidad. Nosotros, como forma de hablar, hablamos que un determinado acto, ¿no?, por ejemplo, un acto de la administración del Estado, es nulo. Pero esto es una manera de hablar, si se quiere, desde una, y lo mismo como esta decisión es errónea, puede ser una manera de hablar simplemente, ¿no? Pero tenemos también canales institucionales para decidir, ¿no?, por ejemplo, y declarar en el caso de la nulidad que aquel acto es nulo y declarar en el caso de la decisión judicial que aquella es errónea. Si ya se ha alegado que la decisión es errónea y el tribunal competente para corregirlo no la reconoce como tal, o si transcurre la oportunidad procesal respectiva, entonces podría decirse bien que el sistema la reconoce como decisión correcta o libre de errores, que yo diría que no es la mejor vía, bien, que al sistema ya no le preocupa su corrección, sino su definitividad. Sin perjuicio de lo cual, luego que aquella decisión es definitiva, podamos los juristas seguir mirando esa decisión como una que contiene errores, pese a que es definitiva. Y la segunda cuestión previa también, que no supe dónde ponerla, digamos, y por eso la pongo aquí en esta primera parte, es la dimensión temporal, ¿no?, del juicio sobre corrección, ¿no?, incorrección, ¿no?, o error en una decisión judicial. ¿Puede considerarse incorrecta una decisión adoptada en un tiempo T sobre la base de un acervo probatorio AC que no consideraba un elemento probatorio irrelevante o en el que no existía un avance científico que permitiese reducir errores, por ejemplo, de condenas falsas? Sería un caso como este cuando, para citar una regla chilena, pero entiendo que existe algo parecido también en el ordenamiento jurídico español y en otros ordenamientos jurídicos, cuando con posterioridad a una sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada, ocurriera o se descubriera algún hecho o apareciera algún documento desconocido durante el proceso que fuere de tal naturaleza que bastare para establecer la inocencia del condenado. Aquí pareciese ser que se pone el legislador en la hipótesis, ¿no?, de que la decisión puede haber estado justificada de acuerdo con la información disponible al tiempo de dictarla y que la falsedad solo pudo ser sobrevinientemente constatada. En una línea similar y frente a la pregunta, ¿puede hablarse de sentencias incorrectas si no había manera de escapar del error?, Gaetano Carlizzi, en un libro de este año sobre el error judiciario, identifica que hay errores que son ineludibles o inevitables para el juez, como aquellos generados por la incapacidad del juez de prever el criterio probatorio que preferirá otro juez llamado a revisar su elección, o generados por la incapacidad del juez de descubrir la falsedad de información empírica que es aparentemente fiable, ¿no? Información empírica que puede ser tomar la forma de prueba testimonial, pericial o confesional. Entonces, me interesaba, antes de ir al recorrido directamente, poner en referencia que es importante saber quién emite este juicio y saber que hay una perspectiva sistémica sobre la decisión de considerar una sentencia judicial como correcta o errónea. Y también me interesaba poner de manifiesto esta idea de la decisión de la dimensión temporal, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar sobre un error si es que no teníamos las condiciones para adoptar una decisión correcta? Pero ahora, solamente para dejar estas cuestiones apuntadas, vuelvo al recorrido prometido. En el lenguaje común, se dice que algo es correcto cuando se quiere emitir un juicio positivo sobre ese algo. este mismo signo aprobatorio está presente cuando se usa la expresión en otras áreas especializadas del conocimiento, como la teoría y la práctica del derecho, la filosofía de la ciencia y la filosofía moral. Genéricamente, correcto o corrección, y sus antónimos, incorrecto e incorrección, no tiene ningún significado sustantivo a priori. Más bien, estas locuciones tienen un contenido estructural, que consiste en dar cuenta de una relación de ajuste de una cosa con otra cosa, o en describir el resultado de una operación de contraste entre una cosa y otra que funge como parámetro o criterio prefijado para hacer ese contraste. Cuando el ajuste se produce o el contraste arroja conformidad, se dice que la cosa objeto de comparación es correcta. En caso contrario, se dice que es incorrecta. Me parece importante destacar este sentido estructural del adjetivo correcta o correcto y del sustantivo corrección, en tanto permite considerarlos como paraguas terminológicos que posibilita la reconstrucción de distintos debates filosóficos jurídicos que versan sobre qué es lo que hace que una decisión judicial sea una decisión correcta. A primera vista, solo a primera vista, sucede algo un tanto distinto con el uso común de la palabra error. Generalmente, el error se vincula con una operación cognitiva defectuosa o con los enunciados que se generan a partir de aquella y que pueden calificarse como falsos, en tanto que describen algo que no ocurrió o no ocurrió de la forma en que se afirma haber ocurrido. El mismo Carlizzi denomina este defecto en el proceso para adquirir conocimiento, tautológicamente podría decirse también a primera vista, error epistemológico, que consistiría precisamente en tener o formar una creencia falsa que no se corresponde con la realidad a la que se refiere. Continúa argumentando este autor que, en tanto este defecto de correspondencia no puede constatarse directamente, debe hacerse identificando que, en un caso concreto, en el caso concreto de esta afirmación, se han contravenido criterios cognoscitivos comunes para la generación de creencias verdaderas justificadas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, afirmar que fue un error decir en algún momento que la Tierra era plana. Podría decirse que un ejemplo como este último constituye un tipo de juicio de incorrección que expresa que un enunciado, la Tierra es plana, es falso. Quizás algo menos frecuentemente, el error también se predica de acciones. Por ejemplo, cometió un error al casarse. Y en este punto, entonces, la noción de error se amplía para dar cuenta tanto de una creencia falsa como de acciones incorrectas que se basan en una creencia falsa. No obstante, hay dos matices que hacen que el adjetivo erróneo y el sustantivo error dentro del ámbito de lo jurídico funcione de manera bastante más parecida a correcto y corrección que esta primera aproximación. Por una parte, diría yo, comparte este sentido estructural en el que se contrasta algo, un enunciado o una acción, con un parámetro, criterio o regla. Por otra parte, en el lenguaje de los juristas, el calificativo erróneo se extiende también a consideraciones jurídicas que se estiman defectuosas, por ejemplo, a enunciados que atribuyen significados a los textos normativos, por ejemplo, un enunciado interpretativo erróneo, y no solo a consideraciones fácticas. Si bien entonces nada obsta que podamos decidir adoptar a nivel teórico un uso restringido o estricto de la expresión error o erróneo para aludir, ¿no?, a un error epistemológico en consonancia por lo demás con una vasta tradición filosófica, parece necesario hacernos cargo de este uso amplio de la expresión error, ¿no?, que tiene amplitud que se ve, diría yo, reflejada especialmente en el ámbito jurídico procesal. En este subsistema, y me permito ejemplificar con doctrina y jurisprudencia chilena, solo para dar algunas luces sobre esto, se emplea la expresión error de hecho para dar cuenta, por una parte, de aquel hierro que consiste en dar por establecido o probado un hecho que no existió o que no existió en la forma que se afirma, falsedad de la premisa fáctica, podríamos decir, para resumir, y por otra, para hacer referencia a un conjunto de problemas que tienen lugar en la construcción o en la formulación de la premisa fáctica. Por ejemplo, no se valora toda la prueba rendida, o se resuelve sobre la base de elementos probatorios no incorporadas en juicio, no se indica el valor de cada una de las pruebas cuando se está decidiendo, ¿no?, valorando la prueba por parte del tribunal, cuando existen contradicciones en la valoración, algunas de las cuales son contravenciones a reglas de la lógica, cuando se infringen reglas epistémicas que rigen la construcción de inferencias probatorias. Por ejemplo, se usan pseudo-generalizaciones empíricas, ¿no?, o se hacen pasar por generalizaciones empíricas, ¿no?, cuestiones que no lo son tal. Por su parte, ¿no?, y siguiendo con la idea de que en materia, sobre todo jurídico-procesal, ¿no?, se hace un uso un poco más amplio del término erróneo, no solo para aludir a esta idea de error epistemológico, ¿no? Por su parte, entonces, la doctrina y jurisprudencia chilena ha entendido que constituyen casos de error de derecho, ¿no?, que permiten activar en este caso una causal de impugnación específica del recurso de casación en el fondo civil, que reza de la siguiente manera: infracción de ley que influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pero en este momento no me parece esa parte tan relevante, ¿no?, como casos de error de derecho los siguientes. Uno, contravención formal de la ley. Ya tendremos que ver qué significa esta cuestión, ¿no? Dos, errónea interpretación de la ley, como lo sería, según la jurisprudencia, cuando el juez, dentro de su libertad interpretativa, contraviene fundamentalmente su texto, o cuando se da un alcance distinto del dado por el legislador, ya sea ampliando o restringiendo sus disposiciones. Cierro la cita jurisprudencial, que era una cita directa, y que es problemática por lo demás, como se podrá advertir. Un tercer caso, además de contravención formal de la ley e errónea interpretación de la ley, sería la falsa aplicación de la ley. Según la jurisprudencia, esto significaría que no se aplica la disposición que corresponda, o se aplica mal esa disposición, o se aplica una disposición que no corresponde. Cuarto caso de error de derecho, infracción a las leyes reguladoras de la prueba. Que aquí también es un caso límite, si se quiere, ¿no? Caso límite para calificarlo de un error de hecho o de error de derecho, cuando se vulneran, dicen, sobre todo esto es una cuestión chilena, ¿no?, cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen valor probatorio cuando hay un valor probatorio previamente asignado, etc. Así, ¿no?, con esto querría sugerir que hay que tomar una decisión terminológica que se haga cargo de los antes mencionados usos. Me parece que, en un primer momento, ¿no?, erróneo e incorrecto pueden considerarse predicados sinónimos, a lo menos en cuanto a su configuración estructural, vale decir que son el resultado de un juicio de contraste que arroja disconformidad entre una cosa y un parámetro determinado, requiriéndose en ambos casos, claro está, ulteriores precisiones en torno a la cosa, ¿no?, y al parámetro. Ya voy a estas dos cuestiones. En esta misma línea, algunos conceptos de error, tanto dados por la literatura jurídica como por la filosófica, que no conozco en profundidad, digamos, y aquí puedo estar diciendo de los que conozco, voy a señalar, pero algunos de estos conceptos aluden a este sentido amplio. Así, por ejemplo, en un libro que se llama Lost Mistakes, se ha dicho que una decisión errónea es aquella que se desvía de las prácticas esperadas o de las reglas vigentes, ¿no?, no solamente reglas epistémicas, podríamos decir, ¿no?, sino que reglas más ampliamente consideradas. También podrían ser reglas jurídicas, reglas morales o este tipo de criterios o parámetros. En sentido similar, se consigna en voces de diccionarios de filosofía que el error es un juicio o valoración que contraviene el criterio reconocido como válido en el campo determinado al que el juicio se refiere o que contraviene el límite de aplicabilidad de aquel juicio. Entonces, planteo que hay que tomar algún tipo de decisión terminológica, ¿no? Que podría también ser reservar la expresión error simplemente para dar cuenta de aquella creencia falsa o ampliar, ¿no? Esta noción de error para incluir cuestiones que en el lenguaje de los juristas, especialmente el jurídico procesal, se consideran también errores, ¿no? Aunque no hagan referencia a una creencia falsa. Finalmente, para cerrar esta parte general y esta idea de significado genérico estructural del término erróneo e incorrección, diría que tempranamente hay que desambiguar al menos la idea de o distinguir la idea de decisión errónea de decisión intencionalmente equivocada. Algo había dicho yo anteriormente en este seminario, ahora ya lo tengo bastante más claro y creo que esto es importante hacerlo, no solamente porque el ordenamiento jurídico considera algunos casos de error, o algunos casos como un error y otros casos como un abuso o como un incumplimiento intencionado de ciertas reglas, ¿no? Sino que porque me parece que esta cuestión puede llegar a aclararse, ¿no? Es distinto decir, y se dice así por algunos autores, esto es un auténtico error judicial, esto es una decisión intencionalmente equivocada, y por otra parte, por ejemplo, esta es una decisión, si es que fuese el caso, intencionalmente aleatoria, ¿ya? En ese caso, no hablaríamos, por ejemplo, no hablaríamos de error en la decisión, sino simplemente de mala suerte si la decisión fuese el resultado de tirar una moneda al aire. Entonces voy a dejar también a un lado aquellas ideas de error que se vinculan más bien con un abuso de la función jurisdiccional o directamente con un delito en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y en lo que sigue voy a asumir también como cuestión terminológica, que estoy disponible para que la podamos conversar, ¿no? Que incorrecto y erróneo, en este sentido amplio, como un paraguas terminológicos, pueden ser usados como sinónimos. Sé que esto es algo controvertido, pero a efectos de esta presentación así lo haré. Y llegados a este punto, entonces, resulta clave, ¿no? Que el verdadero problema es la identificación de los criterios, reglas o parámetros que se requieren para afirmar, ¿no? Que una decisión es correcta, ¿no? Que una decisión es errónea. A esas cuestiones llamé también en un tiempo, lo que voy a decir a continuación, estos significados específicos de corrección. Si la función estructural de correcta, correcto, erróneo o errónea antes señalada tiene sentido, entonces es preciso clarificar los dos elementos de este juicio de contraste. Por una parte, ¿cuál es el objeto del que se predica la corrección? En particular, ¿cuál es la fisonomía de una decisión judicial? Y por otra, ¿cuál es el o los parámetros de corrección que se entienden satisfechos, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué se entiende por la expresión ahora correcta? En cuanto a la fisonomía de la decisión judicial, no voy a decir mucho, me imagino que aquí también hay más expertos que yo en esto y que más o menos se conoce una cierta literatura respecto de esto, que yo daré por buena, ¿no? Y asumiré que es útil para estos propósitos considerar que la decisión judicial se compone de dos premisas complejas, normativa y fáctica, ¿no? Y de una conclusión que contiene la decisión del asunto controvertido. Entonces no voy a hablar mucho de qué es lo que se entiende ahora por decisión judicial, sin perjuicio de lo que diré más adelante. Entenderé también que cada una de las premisas se forma por una cadena de enunciados que dan cuenta de pasos u operaciones que va realizando el juez para arribar, ¿no?, a la formulación final de estas premisas normativas y fácticas respectivamente. Y también asumiré que la conclusión, ¿no?, es el resultado de subsumir la premisa fáctica en la premisa normativa. Ahora bien, ¿de qué cosas se predica, ¿no?, la corrección, incorrección, ¿no?, lo no erróneo o lo erróneo? Dependiendo del tipo de cosas de que se predica, el ajuste a un determinado parámetro y del tipo de operación de ajuste involucrada, creo que hay al menos dos grandes tipos o posibles significados específicos, todavía no concretos, ¿no? Los concretos serían ya a la luz de un ordenamiento jurídico determinado, específicos de corrección. Corrección epistémica y corrección axiológica. Esto también es parte de las cuestiones antiguas que, bueno, no tan antiguas, pero por ahí. Por una parte, los adjetivos correcto e incorrecto se emplean para calificar versiones o enunciados sobre hechos. Más ampliamente, se predican de las afirmaciones que cumplen con determinados criterios de validación. Desde un punto de vista epistémico, decir que un enunciado es correcto equivale aproximadamente a afirmar, o equivale directamente a afirmar, que es verdadero. Ello significa que su calificación como correcto implica una operación cognitiva de contraste entre el enunciado y un criterio, ¿no? En el caso de la teoría dominante, ¿no?, ese criterio es correspondencia, ¿no?, si es que se asume la teoría de la verdad como correspondencia con la realidad. En adelante, entonces, diría, ¿no?, corrección epistémica o corrección como problema epistémico pueden usarse como expresiones sinónimas. Y un ejemplo muy sencillo de este tipo específico sería, por ejemplo, el enunciado: Antonio compró veneno para ratones en el supermercado el día 21 de mayo, ese sería el enunciado, es un enunciado que ha resultado probado en el juicio. O, reformulado, el enunciado E es verdadero o es también epistémicamente correcto. Por otra parte, los adjetivos correcta e incorrecta califican acciones, normas o decisiones cuando cumplen con determinados criterios o estándares fijados por la moral o por el derecho. En un sentido axiológico, afirmar que una acción, norma o decisión es correcta equivale, dependiendo del postulado teórico que se siga, a afirmar que es buena, justa o válida, lo que requiere de una operación de valoración que compara la acción, norma o decisión con un criterio o estándar moral o jurídico, ¿no? Este es el caso, entonces, la corrección axiológica, ¿no?, o corrección como problema axiológico. Un ejemplo sería: los textos T significan N, entrecomillados, es una interpretación mala, incorrecta, injusta, ¿no?, de aquellos textos. O: la acción de Antonio de dar de beber agua envenenada a su novia causándole la muerte es moralmente reprobable o incorrecta. A esta gran clasificación, o a esta primera clasificación entre corrección epistémica y corrección axiológica, es posible agregar otras, como se verá más adelante. Ahora bien, siguiendo con estos criterios específicos, o este significado, perdón, específico de corrección, que yo les decía para saber, ¿no?, este significado específico, tenemos que ver, por una parte, cuál es el objeto del que se predica corrección, ¿no?, cuál es la fisonomía de la decisión judicial y cuáles son los parámetros de corrección que se entienden satisfechos. He revisado, en primer lugar, qué es aquello de lo que se predica corrección. Se predica corrección de enunciados sobre hechos, simplemente enunciados, y de normas, acciones o decisiones. Y uno diría, bueno, la decisión judicial involucra, en ambas premisas, me atrevería a decir, aunque más en un caso digamos, quizás en un caso más criterios de corrección epistémica y en otro caso más criterios de corrección axiológica, pero en ambas premisas, ¿no?, involucra este tipo de enunciados o decisiones. Y entonces correspondería ahora avanzar a una cuestión que tampoco es un misterio y que aquí quizás donde nos jugamos de si este tipo de análisis nos va a conducir a buen puerto o no. Apuntados entonces estos principales tipos de corrección que vienen dado tanto por la cosa que es objeto de contraste como la clase de operaciones de ajuste que se lleva a cabo, una siguiente ambigüedad del término correcta viene dada por los diversos usos que de él hacen filósofos, juristas y teóricos y la consiguiente entonces pluralidad de significados resultantes. En realidad, y esto no es un misterio a estas alturas, el significado de correcta es theory dependent, es decir, depende de aproximaciones teóricas e ideológicas, aquí lo uso en sentido amplio, theory dependent, que condicionan el juicio de corrección. Respecto de esta última, cuestión, no es mucho lo que podría ahora, señalar, ¿no? ¿Por qué? Porque este segundo elemento, ¿cuáles son los postulados teóricos e ideológicos que proponen, sobre todo, criterios de corrección axiológica? Supone una revisión muy, muy amplia que yo no soy capaz de hacer de estas discusiones a nivel de teoría del derecho. Implicaría a lo menos revisar las principales ideas acerca de la corrección a nivel de concepto de derecho, interpretación del derecho y aplicación del derecho, ¿no? Y eso en sus vertientes teóricas e ideológicas, y por lo tanto no tengo la capacidad para hacer aquello. Pero me parece que desde el punto de vista metateórico tenemos que tener en cuenta esta cuestión. Desde el punto de vista teórico luego uno puede adoptar un determinado concepto de derecho, ideología sobre el concepto de derecho, teoría de la interpretación, ideología de la interpretación, teoría de la aplicación del derecho, ideología de la aplicación del derecho, y construir una respuesta y unos criterios concretos respecto de qué vamos a considerar en este sentido como criterios para predicar la corrección, sobre todo de normas, decisiones y acciones. Recapitulando. Para saber qué quiere decir un jurista, por ejemplo, con la palabra correcta empleada en la frase "la decisión judicial X es correcta", he intentado, en primer lugar, recapitulando, pero todavía no voy a cerrar, ¿no? Entre significados, distinguir entre significados genéricos y significados específicos. Genéricamente, correcta, ¿no?, denota una relación estructural de ajuste entre una cosa y un parámetro. Específicamente, el significado de correcta depende de dos elementos. Primero, del tipo de cosa que se contraste y del tipo de operación que se lleva a cabo al contrastar. Y segundo, de postulados teóricos e ideológicos que asume quien realiza el juicio. Con respecto al primer elemento, tipo de cosa que se contraste y tipo de operación, los principales significados que pueden ponerse en discusión son corrección epistémica y corrección axiológica. En el primero de los casos, las cosas objeto de contraste son enunciados descriptivos y la operación es cognitiva, esto para resumir, y en el segundo, la cosa objeto de contraste son decisiones, normas y valores, o valores, y la operación es valorativa. Para la aplicación de estos criterios a la decisión judicial hay que tomar en cuenta, algo que solamente enuncié antes, el carácter complejo de las premisas que componen aquella decisión. Aunque en un primer momento uno podría decir que la corrección de la premisa fáctica como un todo, ¿no?, principalmente se relaciona con su posibilidad de afirmar que aquella es verdadera o falsa, ¿no?, precisando que el test de contraste epistémico se aplica precisamente a estos enunciados descriptivos, uno podría pensar que y aquí saben mucho más ustedes, saben mucho más Jordi sobre estas cuestiones, también, ¿no?, en esa formulación de la premisa fáctica hay operaciones de valoración. A su turno, respecto de los criterios de corrección de la premisa normativa, uno a primera vista podría decir, bueno, se trata siempre de criterios de corrección axiológico, ¿no? Pero también uno podría matizar esa afirmación y decir, por ejemplo, para que un juez, jueza, tribunal escoja entre una de las decisiones interpretativas posibles, requiere primero identificarlas, ¿vale? Es decir, requiere un acto de conocimiento para identificar cuáles son esos significados posibles, y en ese acto de conocimiento entonces podría, ¿no?, caber criterios de corrección epistémica. Dicho también entonces que no puedo revisar aquí cuáles son los postulados teóricos e ideológicos que dan cuenta, cuáles son las propuestas de criterios de corrección a partir de determinados postulados teóricos e ideológicos relativos al concepto, interpretación y aplicación del derecho. El siguiente y último de las cuestiones que quería tratar consistiría en ampliar estos criterios de corrección. Este es el tercer punto, ¿no? Proponer o poner algunos otros más en discusión, ¿no? Estos dos criterios de corrección, epistémicos y axiológicos, otros, ¿no?, a otros criterios que darían cuenta de operaciones y o de reglas que se usan como parámetro de contraste que no parecen poder incluirse de manera pacífica en estos dos. Corrección epistémica, ya algo había dicho, pero lo vuelvo a repetir, sería, ¿no?, criterios bajo este paraguas, ¿no?, o criterios de corrección epistémica, ¿no?, serían aquellos que dan cuenta de una relación de ajuste de tipo cognitivo entre un enunciado y un criterio para su verdad. Así, un juicio de corrección epistémica es una fórmula de validar enunciados descriptivos que apela a alguna forma de comprobación empírica. Esto no es ningún misterio. Y aquí, entonces, dentro de los criterios de corrección epistémica, ¿no?, uno podría decir que el incumplimiento de los mismos produciría este tipo de errores epistémicos si es que usamos el camino de emplear un concepto amplio de error. Si no, esto sería tautológico, ¿no? En segundo lugar, criterios de corrección axiológica, ¿no?, son aquellos que se predican para dar cuenta de la relación de ajuste de tipo evaluativo entre una norma o decisión y un criterio moral, ¿no?, un criterio moral como de distinto tipo, ¿no?, puede ser coherencia axiológica, puede ser universalidad, puede ser algún tipo de teoría de la justicia, ¿no? Pero estos parámetros básicamente evalúan la bondad, ¿no?, justicia, validez de aquella norma, acción o decisión, o dicho de otra manera, consagran preferencias éticas, jurídicas y políticas. Entonces aquí la pregunta relevante sería qué tipos de criterios axiológicos se encontrarían proscritos por el ordenamiento jurídico, ¿no? Y creo que también sería relevante mirar un poco más de cerca esta idea de los desacuerdos sobre la interpretación de disposiciones normativas. Sobre esto también ha escrito el profesor Ferrer, para cuando dice que, cuando digamos, se defiende de la idea de que si uno asume una determinada teoría de la interpretación, una teoría de la interpretación escéptica moderada, entonces renunciamos a la posibilidad de hablar sobre errores, ¿no?, en la interpretación, ¿no? Y la defensa me parece completamente correcta. Aún adoptando ya una determinada teoría sobre la interpretación, existiría la posibilidad de hablar de error de las decisiones judiciales o de afirmar que los jueces se equivocan, porque aquello depende simplemente de que existan parámetros de corrección que sean independientes de la decisión que de la persona que emite, ¿no?, este juicio para saber si es correcta o errónea. Pero muy simplemente dicho, ¿no?, adoptar una posición como esta y adoptar la posibilidad de que existan, ¿no?, estos desacuerdos interpretativos, desde una determinada teoría de la interpretación, no abdica del todo de decir que hay algunos de estos criterios que no podrían usarse para en esta operación de interpretación del derecho, ¿no? Por ejemplo, atribución de significados imposibles, ¿no? O, por ejemplo, atribución de significados utilizando criterios que son completamente ajenos, argumentos interpretativos, a la cultura jurídica. Claro está que aquí podríamos preguntar, bueno, si usted elige un significado posible y no otro, ¿podemos hablar de error o más bien, ¿no?, debiésemos hablar de un espacio para realizar juicios de preferencias por parte del decisor? Entonces aquí podríamos decir, bueno, hay algunas decisiones interpretativas que están dentro de este espacio, siguiendo una determinada teoría, como he dicho, interpretativa, escéptica moderada de la interpretación, pero también todavía subsiste la posibilidad de decir cuáles estarían fuera de aquel ámbito de discrecionalidad para elegir una u otra. Que serían, por ejemplo, ¿no?, significados imposibles o que estén fuera, ¿no?, sean ajenos a la cultura jurídica. Solo para poner, voy a abstenerme de ese ejemplo, después podemos conversar sobre lo mismo. Un tercer tipo de criterio, ¿no? Criterios de corrección, grupos de criterios, criterios de corrección epistémica, criterios de corrección axiológica, criterios de corrección lógica. Se podría decir que estos criterios, ¿no?, o el hecho de esta decisión es correcta desde el punto de vista lógico, se predica de la conclusión que se deduce lógicamente de las premisas, vale decir, consiste en una relación de ajuste entre las premisas y la conclusión. Aunque esta corrección lógica también podría predicarse en estadios anteriores al de la decisión final, de la propia configuración de las premisas fácticas y normativas, ¿no? Entonces, esto me parece, y así también he visto algunos catálogos, ¿no?, de errores lógicos, que se distingue incluso entre errores lógicos formales y errores lógicos materiales, que ahí podríamos luego afinar la elaboración de estos catálogos, pero me parece que este tipo de criterios de corrección es distinto a los dos anteriores y cabe, por lo tanto, identificarlo de manera diversa. Dos cuestiones más, para no excederme del tiempo que me ha sido conferido. Hay otros criterios que parecen no decir necesariamente relación con cuestiones epistémicas o con cuestiones axiológicas ni lógicas, sino que más bien quieren dar cuenta de ciertas formas de construcción de los argumentos, ¿no?, por ejemplo, de los argumentos interpretativos que se rigen, ¿no?, por unas determinadas formas de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, respecto a algunos argumentos se prescriben formas lógicas o pseudológicas, mientras que en otros casos se pide explicitar ciertos elementos, ¿no? Sería, por ejemplo, habría un uso incorrecto del argumento analógico si es que no se siguen todos los pasos que aproximadamente una teoría del derecho estándar identifica para hacer uso de este argumento analógico, ¿no? Y ahí entonces no habría un problema necesariamente de incorrección epistémica ni de incorrección axiológica, sino que aquí se trataría de la manera en que se construyen determinados argumentos. Y quizás también aquí podrían incluirse algunos errores algunos criterios de corrección en la formulación de la premisa fáctica, ¿no? Por ejemplo, criterios para elaborar inferencias probatorias. Y finalmente, y aunque sigo con dudas, me parece que hay algo que estos criterios antedichos todavía no dicen, ¿no? Y yo en algún momento lo llamé criterios de corrección jurídica mínima. Tengo muchas dudas sobre esto, pero creo que ¿qué se quería captar con esto? Bueno, que hay algunas... al cumplimiento de ciertos presupuestos contextuales de la aplicación judicial del derecho, que son un punto de partida para aplicar los otros criterios de corrección en orden a juzgar la decisión resultante, ¿no? Y aquí incluía que el juez o jueza identificase y aplicase disposiciones normativas válidas del sistema jurídico, ¿no?, válidas desde el punto de vista de la validez formal, esto siguiendo obviamente ciertos presupuestos teóricos que ustedes podrán ya sospechar, y en segundo lugar, que cumpla con algo que así le llama Wroblewski, pero no estoy segura de cómo podría esto todavía mejorarse, ¿no? Corrección jurisdiccional, ¿no? Que se cumpla con determinadas reglas procesales que establecen competencias y procedimientos, ¿no? En términos de relación de ajuste, también podríamos decir, ¿no? Se trataría aquí de una relación de ajuste entre la disposición normativa y su validez formal en el primer caso, y en el segundo caso una relación entre la decisión jurídica y las reglas procesales y de competencias del sistema jurídico respectivo. Como se hace evidente entonces de esta agrupación de criterios, que podría obviamente mejorarse y luego de mejorarse especificarse, entre cada una de ellas varían los objetos y al interior de una misma categoría pueden igualmente variar los parámetros de contraste. Y lo único que sobrevive, diría, es la idea de corrección como relación de ajuste entre una cosa y un parámetro elegido o predefinido. A partir de tales categorías también, uno podría señalar que el incumplimiento de los criterios de corrección epistémica, axiológica, lógica, etc., podría traducirse en describir, ¿no?, aquel incumplimiento como un error lógico, epistémico, axiológico, técnico, etc. Y ya para cerrar y simplemente agradecerles la paciencia, ¿no?, y pedirles las disculpas en momentos en que pueda haber estado un poco espesa para hacer un... Bueno, acá es en la mañana, ¿no? Allá ya es en la tarde, así que... Bueno, esto no quiere decir que yo no tenga una postura sobre alguna de estas cuestiones que he tratado de describir de manera, o desde la metateoría, ¿no? Después tendríamos que discutir. Yo creo que no se puede, no es plausible una tesis de la única respuesta correcta. Sí hay casos en que claramente podemos decir cuándo una decisión es incorrecta, y también quizás lo que nos queda es hablar de mejores y peores decisiones, ¿no? Mejores y peores decisiones que debiesen revisarse a la luz de las suboperaciones que están involucradas sobre todo en la formulación de la premisa fáctica y de la premisa normativa, y que quizás en una oportunidad anterior, ¿no?, cuando se ponían casos de error en la justificación externa, interna, etc., esos casos de error daban cuenta de cuáles eran estas operaciones que estaban involucradas en la formulación de la premisa fáctica y de la premisa normativa. Bien, muchas gracias y también por el espacio, y quedo atenta sobre todo para que podamos conversar.
Muchísimas gracias.